COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE, hoy lunes día 6 de septiembre, un día doloroso después de lo que ocurrió ayer en el derbi castellano, en el plantío entre el Burgos Club de Fútbol y el Real Valladolid. Y es que el equipo de Pacheta cosechó su primera derrota, que puede llegar siendo superado por el rival, que puede ser al que en ningún momento igualó en intensidad. Algo que no se puede ni debe permitir. Propósito de enmienda y también conjura del entrenador, diciendo que de Zorrilla el equipo va a salir tarde o temprano entre aplausos, aunque el resultado no sea la victoria. Un partido que nos dejó una dolorosa goleada en contra, una muy mala imagen del equipo. 3 puntos de sutura en una brecha en la cabeza para Javi Sánchez, una conmoción que llevó al hospital a Óscar Plano y la incertidumbre de saber qué estaba pasando con el Yamik justo en ese momento, mientras en Guinea Conakry se llevaba a cabo la ejecución de un golpe de Estado contra el presidente del país. Así que todo ello hasta las 4 en punto de la tarde, aquí en la sintonía del 101.2. Antes, te resumo los titulares con Leire Chorro, que está en el control.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Si tienes ganas de cambiar de coche, Raimundo Motor te lo pone muy fácil. Del 8 al 12 de septiembre estamos en el stand de la Feria de Muestras de Valladolid con una amplia exposición de vehículos de ocasión, kilómetro cero y nuevos, con ofertas y descuentos especiales. Visítanos y recuerda, Raimundo Motor, tu mejor elección.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 12 de septiembre, a partir de las 3:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santoveña, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
¿Estás pensando en cambiar tu coche? Llega a Valladolid la mejor oportunidad de hacerlo. La mejor selección de vehículos de ocasión de las mejores marcas a unos precios inigualables. No dejes pasar esta oportunidad única con más de 200 vehículos. Del 8 al 12 de septiembre en la Feria de Muestras de Valladolid. Entrada gratuita. Feriauto. Del 8 al 12 de septiembre en la Feria de Muestras de Valladolid.
Pues al final no consiguió sacarse adelante el compromiso que, pues tras varias décadas después, significaba el reencuentro del Real Valladolid con el plantío en partido de fútbol profesional. 3-0, goles conseguidos en 6 minutos, del 36 al 42 por parte de un Burgos que poco tuvo que variar su forma de jugar para pasarle por encima a un Real Valladolid que en ningún momento consiguió igualar siquiera en intensidad ni en clarividencia de lectura de partido al conjunto dirigido por Juanjo Calero. Un Burgos que, como decíamos, abría el marcador en el 36 y en el 42 con el tercer gol prácticamente sentenciaba el partido. En ambas ocasiones Juanma era el que conseguía los dos tantos. El primero de penalti, a mí me parece que claro, hoy Nacho no estaba tan de acuerdo, ayer el técnico tampoco lo estaba, pero a mí creo que revisando las imágenes el penalti es penalti. Además, el Valladolid Promesas perdía en casa por 2-0 ante el Real Unión de Irún, se queda con un solitario punto, el conseguido hace 8 días en el Estadio de las Gaunas ante el Logroñés. Es duro el grupo que tiene el Valladolid Promesas, pero ayer tampoco el equipo de Julio Baptista fue capaz de siquiera inquietar al histórico cuadro fronterizo del norte de España. Y el Yamik, que ya está fuera de Guinea Conakry, donde ayer se produjo un intento de golpe de Estado que, dada la dado el hermetismo del país, no se sabe si ha prosperado o no ha prosperado, pero incluso el propio jugador desde su hotel colgó vídeos del intento de toma del poder por parte de los militares. Ahora te lo contamos todo en el 101.2.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo, 12 de septiembre, a partir de las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Las 3:31 y medio, como decíamos, la selección nacional de Marruecos ha podido salir. Parece ser que sin aparentes problemas ante Guinea Conakry, donde durante su estancia, esperando el partido clasificatorio para la fase final del Mundial de Qatar del próximo invierno, correspondiente al grupo africano de esa clasificación, se iba a jugar en la tarde de hoy, hora española, hora también de Guinea Conakry, y a que ha sido naturalmente suspendido, no ya aplazado, sino suspendido por un intento de golpe de Estado que se producía en la tarde de ayer. Esto pilló a la selección nacional de Marruecos en el hotel de concentración, esperando el momento, imagino, pues de realizar alguna actividad, no sé si física o de ocio, pero da la casualidad de que el Yamik está con ellos. El Yamik tenía el teléfono a mano y el Yamik está alojado o estaba alojado en una de las ventanas que estaban dando justo a donde se estaba produciendo uno de los intentos de asalto por parte de, no sé si de los golpistas o si de la llegada de las tropas oficiales a defender lo que sea el edificio que tenía enfrente, el Palacio Presidencial o la sede del Parlamento de Guinea Conakry, no lo sé. Lo único que se ven son cinco o seis furgonetas negras tipo pick-up, de estas que tienen remolque sin capota, y un montón de gente vestida de oscuro y armada corriendo de un lado para otro como haciendo una especie de disposición de algún tipo de formación, no sé si de ataque o defensiva, pero insisto, la selección, la Federación de Marruecos y naturalmente el gobierno de Marruecos estuvo presto y envió un avión inmediatamente para que la selección de fútbol de su país pudiera abandonar el territorio de Guinea Conakry. Los vuelos, el espacio aéreo de Guinea Conakry estaba abierto y la selección de Marruecos afortunadamente pudo salir sin ningún tipo de problemas. Así que el Yamik se supone que va a tener que esperar más allá de la fecha prevista para volver a Valladolid, o quizá esto haga que el grupo se altere, el grupo de clasificación, y pueda incluso volver antes. Un El Yamik al que ayer particularmente yo eché de menos en el césped del plantío. El propósito de enmienda el próximo domingo a las 4 de la tarde ante el Club Deportivo Tenerife, y hoy el club ha hecho saber el aforo definitivo del partido del próximo domingo y la fórmula para recoger los abonados, las entradas correspondientes, que van a volver a ser mediante sorteo, porque el número total de abonados vuelve a superar el número de localidades disponibles. Con el 60% del aforo, el número de asientos habilitados es de 15.900 72 localidades, 15.300 van a ser para público y 672 para compromisos comerciales del club. El total será de casi 16.000 asientos, menos 23, 16.000, para que nos entendamos. Será obligatorio la inscripción para todos los abonados que estén interesados en ir al partido a través del formulario que el club ha dispuesto en la página web. Se puede hacer bien mediante ordenador, bien mediante teléfono móvil. Las medidas van a estar vigentes 15 días más, con lo cual se supone que este 60% de aforo se vincularía a los dos próximos partidos del Real Valladolid como local. No obstante, el club, en previsión de un posible cambio de medidas restrictivas, avisa de que, de momento, esta medida y esta capacidad solo va a ser aplicable al partido del próximo domingo ante el Club Deportivo Tenerife en Zorrilla, que el siguiente en casa ya se verá si sigue con el mismo número de aficionados permitidos o si varía la cifra. Si hay más de 15.300 asientos solicitados, sorteo. Que hay menos de 15.300, asignación directa. Eso no varía con respecto al partido con el Real Zaragoza. Tú haces la solicitud, que hay menos de 15.300, vas. Que hay más de 15.300, posiblemente también vayas. Porque ahora las posibilidades de que te toque un asiento son mayores que cuando tan solo se habilitaron poco más de 10.000. Va a haber prioridad máxima para todos aquellos que solicitaron ir al partido ante el Zaragoza y que no fueron agraciados. Es decir, podríamos decir que, casuística aparte, los mil y pico que no pudieron ir al partido ante el Zaragoza tienen garantizada la entrada para el partido ante el Club Deportivo Tenerife. También se penaliza a todos aquellos que fueron agraciados con una entrada y no fueron al partido del Zaragoza. Es decir, si a ti te tocó una entrada y finalmente no utilizaste tu carnet o alguien no utilizó tu carnet, pasas a cola de sorteo, vas a ser de los últimos. Con lo cual, posiblemente, si hay más de 15.300 solicitudes, te quedes sin ir. Esta mecánica se va a repetir en caso de ser necesaria en los próximos encuentros y es importante, dice el club, estipular que la prioridad adquirida, es decir, si fuiste uno de los 1.500 que no pudieron ir al partido contra el Tenerife, caduca este fin de semana. Es decir, si no solicitas tu entrada para este domingo, ese privilegio de tener la prioridad asignada desaparece. No lo vas a tener para el siguiente partido en casa, en el cual se aplicaría para todos aquellos que se queden sin entrada después de haberla solicitado para este partido contra el Club Deportivo Tenerife. También las normativas se adaptan al nuevo aforo, no así las de toma de temperatura, sintomatología, accesos que tienen que ser escalonados, pero sí, por ejemplo, los aseos van a tener un aforo máximo limitado del 60% de su capacidad, con lo que desde el club dicen recomendar a los aficionados que no utilicen, intenten evitar las horas punta de un partido, como son los descansos, para acudir al baño. Y estará prohibido comer y beber, salvo agua. En el Estadio José Zorrilla el próximo domingo, aunque habrá establecimientos dispensadores de comida y de bebida en los interiores del estadio. Así que ya lo sabes, a reservar plaza, y si eres de los que no fueron al partido contra el Zaragoza y lo pediste, seguro vas a ir al partido con el Tenerife, prácticamente seguro. Si fuiste de los que pidieron la entrada y no fueron al partido con el Zaragoza, seguro que te vas a quedar fuera el día del Tenerife. Así que así están las cosas. Y todo ello con un ojo puesto en lo que pasó ayer en Burgos. Había condicionantes a la hora de establecer o de disponer la alineación inicial. El Real Valladolid, de los cinco centrales, solo tenía dos. La alternativa fue colocar a Rubén Alcaraz como extrañísimo central por la parte derecha. Y digo extrañísimo porque casi estaba ubicado en la posición de stopper, a veces lateralizado, como decía aquel, a la banda derecha, generando un hueco máximo donde entre que Janko no y Alcaraz tampoco, Saúl Berjón se encontró con el partido de sus sueños. Yo creo que Saúl Berjón ni en la mejor noche de la pasada semana habría podido soñar con que iba a tener un partido con semejantes características, con un central que siempre le ofrecía la espalda rompiendo la línea y con un lateral que no bajaba a intentar tapar. Eso generó que durante la primera parte el Burgos estuviera quisquilloso, pero esperabas que el Real Valladolid hilara una jugada, que Roque Mesa encontrara una línea de pase, que Tony Villa rompiera en algún regate de esos que hace en media baldosa alguna de las líneas del Burgos Club de Fútbol, que Cristo apareciera, y Cristo González no apareció en ningún momento del partido, que Olaza por la izquierda la pusiera bien, y Olaza en toda la primera parte fue incapaz de rebasar la zona del interior diestro del Burgos Club de Fútbol. Pero Roque Mesa no solo no encontró las líneas de pase, Roque Mesa fue un jugador que cometió error tras error a la hora de sacar la pelota, igual que el Lugo. A Roque Mesa casi le ponemos una calle. Roque Mesa ayer hace posiblemente los peores 90 minutos que le hemos visto con el Real Valladolid. No aparece en ningún momento, no es un jugador diferencial y todo lo que intenta le sale mal. Vamos a decir, le sale mal, no vamos a decir, lo hace mal. También podía venir porque la configuración del equipo era rara, era muy extraña y estaba como descompensado. Por la zona izquierda de la defensa, el Real Valladolid no parecía conceder demasiadas opciones, pero por la parte derecha sí que el Real Valladolid tenía muchos problemas para contener las llegadas del conjunto burgalés. Aunque realmente el segundo gol llega por donde nadie se lo espera, por donde en teoría mejor colocado estaba el Real Valladolid, con Olaza, Javi Sánchez y con Tony Villa y Fede San Emeterio intentando cerrar por dentro. Pues por ahí llega el segundo gol, obra de Valcarce, en un remate de cabeza. El jugador de menor estatura sobre el terreno de juego ayer consigue marcar de cabeza a una defensa con tres centrales, y tres centrales que son Javi Sánchez y Kiko Olivas. Minuto 36, penalti. El Real Valladolid llevaba 36 minutos sin verla y sin enterarse de lo que tenía que hacer para llegar al área del Burgos. Pero no verla es no verla, tal y como suena. Minuto 36, penalti. Un penalti que en directo no lo parece. Parece que se trastabilla el jugador del Burgos casi casi con sus propias piernas, pero no. En la repetición, y ahí el VAR hizo bien en avisar al colegiado, se ve como Roque Mesa, al intentar despejar un balón casi casi inalcanzable, lo que hace es golpear la pantorrilla del jugador del Burgos. Lanza Juanma, lo hace mal, pero lo mete. 1-0. El Valladolid tiene que remar otra vez contra corriente. Una corriente que aumentó cuando 4 minutos después ese centro desde la parte derecha es rematado por Valcarce y supera a Roberto Jiménez. Pero es que otros 4 minutos después, la corriente se convierte en una avalancha, porque alguien abre la compuerta, sueltan el agua de la presa y nos viene todo de cara. Un balón llovido desde un saque de puerta, pateado desde el suelo por el portero del Burgos. Kiko Olivas va más pendiente del choque que del balón, lo supera el balón. Javi Sánchez no sé qué hace, que la da para atrás. Y la pelota queda en los pies de Juanma otra vez, que la cruza ante Roberto, que no se espera un disparo tan rápido, que se arme la pierna tan rápido el jugador del Burgos, y cuando quiere lanzarse a por la pelota ya lo ha superado. Minuto 42, 3-0. Y ya está. No hay más que añadir. 4 cambios en el descanso. Llámalo postureo. El Valladolid parece que quiere tener más la pelota, pero es que se estaba notando que el Burgos estaba comodísimo, que el Burgos estaba tan seguro de que no solo que el Valladolid no iba a marcar, sino de que iba a tener alguna otra más, que no tenían ni pulsaciones los jugadores del Burgos, de la tranquilidad con la que estaban jugando y maniatando a un Real Valladolid que pensó que esto iba a ser jauja. Después del 1-2 de Lugo, el Burgos, recién ascendido con un solo punto y sin marcar un solo gol. A mí, pues a ti. 1-2-3. Detrás de las orejas, como había dicho el míster en la rueda de prensa del viernes. Y a punto estuvo de llegar el cuarto. Tres veces. No voy a decir el quinto y el sexto, porque para que llegue el quinto tiene que llegar el cuarto y para que llegue el sexto tiene que llegar el quinto. Pero el cuarto estuvo a punto de llegar tres veces. A puntito. Y pudo ser una cosa escandalosa. Una cosa escandalosa. Vamos a escuchar a... por cierto, que nadie circunscriba la tragedia del Real Valladolid ayer a los seis minutos de los tres goles. Porque el Real Valladolid, del 0 al 36, no se enteró, pero no se enteró. Y del 42 al 94, no se enteró. ¿Por qué no se enteró? Fue un completo desastre ayer el partido del Real Valladolid. No hay por dónde agarrarlo. Es el primer gran petardazo del año. Yo creo que va a venir alguno más, pero esperemos que por lo menos sea con intensidad y por lo menos sea dejando todo lo que llevas dentro, toda la energía, toda la rabia, toda la voluntad en el terreno de juego que visites, sea tuyo o sea ajeno. Pero como ayer, el Real Valladolid no puede volver a jugar, porque jugando como ayer, no solo no vas a subir, sino que encima te van a perder el respeto. Porque te van a perder el respeto, porque ayer el Real Valladolid demostró que es un equipo frágil, muy frágil, jugando sin correr. Cuando corres es otra cosa, pero como el Valladolid no corra, es un equipo muy endeble y muy accesible para el resto de rivales. Escuchamos a Pacheta ayer al final del partido.
Hola, buenos días, buenas tardes, mister. ¿Qué ha pasado para que hoy hemos visto esta imagen tan pobre del equipo, sobre todo en ese tramo, ¿no? Después de la pausa de la hidratación, donde se ha desencadenado todo y se os ha ido el partido?
Pues esa es la explicación que tenemos que intentar encontrar. No hay más historia que en 12 minutos que nos hemos ido del partido. Nos han metido tres goles y además poco que reclamar. Han sido mejores que nosotros y esto es la dureza de la segunda división. Lo advertíamos, llevamos tiempo, que tenemos que ajustar muchas cosas todavía, que el equipo es bueno, tenemos un buen equipo, pero que hay días que el rival puede estar a una altura estupenda y tener mucho acierto y nos ha ganado, bien ganado, y no hay más que reclamar, pensar en el siguiente partido y a funcionar. Somos un buen equipo. Hoy hemos tenido una versión floja en muchos momentos del partido, sí. ¿Tenemos que ajustar? Sí. ¿Tenemos que mejorar? Claro. Pero no se preocupen, ¿eh? Que cuando ganamos, ganamos. Y cuando perdemos, aprendemos. Aprendemos y mucho. Entonces, de lo negativo, intentar conseguir lo positivo. Hoy, muy jodidos, y muy jodidos por nuestra afición, y muy jodidos por todo el mundo que ha venido a vernos, del Real Valladolid. Felicitar al Burgos y poco más que decir.
Yo recuerdo, buenas tardes, alguna de sus ruedas de prensa en la que explicaba que usted iba a ser capaz de adaptarse dependiendo de los jugadores que tuviera, dependiendo del partido. Yo hoy creo que no ha tenido esa capacidad de adaptarse. No hemos visto un cambio real en la segunda mitad, sí de jugadores, pero no he visto una reacción del equipo para compensar lo que le había hecho el Burgos en la primera mitad. Sobre todo, hombre, la primera mitad ya hemos visto cómo ha sido, pero sobre todo en la segunda he hecho de menos algo más, ¿no? Que pasaran más cosas.
El que yo en muchas ruedas de prensa diga que soy capaz de adaptarme y de que soy capaz de ser flexible, y lo demuestran los años que llevo trabajando y lo demuestran los éxitos o no éxitos conseguidos, no depende de la decisión de un partido. No, creo que la valoración tiene que ir mucho más allá. En este partido lo que hemos intentado es adaptar jugadores a un dibujo que nos ha ido muy bien porque hemos ganado con él y en el que creo que estábamos sujetando bien al Burgos. Es cierto que hoy hemos tenido muchas pérdidas interiores y que nos han hecho correr, pero creo que hoy, es verdad, y tengo que darle la razón a usted en que tendrían que haber pasado más cosas en el área contraria del Burgos. Ahí estoy de acuerdo, en la otra parte no.
¿Qué tal, Pacheta? Hay entrenadores que en partidos como este luego detectan que el partido se empezó a perder mucho antes del pitido inicial. ¿Es el caso de este encuentro durante la semana?
Hemos entrado muy bien al partido. Hemos entrado muy bien. Los primeros 20 minutos creo que han estado bajo control. El equipo ha entrado muy bien. Luego ya en el 21 creo que han tenido alguna ocasión y luego el parón de agua pues nos ha abierto. Y la apertura del resultado, o sea, por lo menos del marcador, es un penalti, pero ninguna excusa, cero excusa a la derrota, ¿de acuerdo? Pero analizamos las situaciones.
Te quería preguntar por los debutantes, ¿cómo los has visto? Aunque es un día para sacar
día
pocas conclusiones efectivamente positivas a Diego, a Hugo Vallejo, y preguntarte también por el tema de Óscar Plano, que tenía.
Tenemos a Javi con tres grapas en la cabeza y los debutantes hoy hay poca valoración porque el partido se ha ido de las manos y después ya Diego, Hugo entran con el partido muy 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 jodido. Entonces yo la valoración que hago de los jugadores es muy en el día a día y que por eso están aquí, ¿de acuerdo? Óscar Plano está en el hospital ahora haciéndose un TAC porque bueno, pues ha perdido el conocimiento y está en el, pero vamos, que parece que es de rutina, ha perdido el conocimiento en el campo solo un momentito y ahora por un tema de control se le ha llevado al hospital. Entonces no sé más.
También dice usted muchas veces que hay que igualar la intensidad, que hay que correr como el rival. ¿Cree que hoy lo han hecho?
Si nos ceñimos al 3-0, la pregunta tiene ventaja. Claro, entonces, creo que el equipo ha querido, que es lo importante, pero no hemos estado acertados. Entonces, hay que aprender de ello y recuperar la versión buena, que sabemos darla. Ahora ya sabemos empatar, perder y ganar, sabemos todo. Pero no tengáis ninguna duda que el Valladolid va a estar arriba, que el Real Valladolid va a pelear por el ascenso, que esto es muy largo y que estas cosas llegan y hay que afrontarlas y hay que tener toda la tranquilidad del mundo. También digo anteriormente que cuando más tranquilidad hay que tener es en las derrotas. Lo digo mucho. Tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque llega a todos los equipos del mundo. A todos. Y ahora es cuando el equipo crece. Por eso digo que cuando ganamos, ganamos. Y cuando perdemos, tenemos que aprender. Y si aprendemos, somos cojonudos.
Era un partido también especial para el aficionado, yo creo que no se puede obviar, ayer os despidieron en la residencia y demás.
Correcto.
Mensaje para el aficionado después de una bofetada como esta.
Que crea, y ahora es difícil decirlo, ¿verdad? Pero van a creer, y vuelvo a repetir, de Zorrilla vamos a salir aplaudidos, algún día que incluso no ganemos, vamos a salir aplaudidos. Eso lo he conseguido en todos los equipos que he estado y lo voy a conseguir aquí. No digo que vayamos a ganar todos los días, no, lo que digo es que vamos a hacer sentir orgullosa. Hoy, pues hoy está todo el mundo enfadado, coño, como claro, pues como yo. Esto es jodido para todos, para mí también, que no tengan duda, que esto duele y duele en gordo.
Bueno, pues vamos a ver si nos ponemos un poco de tratamiento. El domingo nos tomamos un ibuprofeno a costa del Tenerife, que no está jugando nada mal, pero que esto les pasa a todos. Que el Real Valladolid ayer va a Burgos subido en un palio y le meten tres. Las Palmas va a Miranda, se ha subido en otro palio y le meten cuatro. Hay que tener mucho cuidado con esta categoría, mucho cuidado. Es que tenemos en la cabeza el año de Mendilibar. No, el año de Mendilibar no se va a volver a repetir, jamás se va a volver a repetir. El año pasado el Español lo ha podido medio repetir, el año de Mendilibar. Pero el año de Mendilibar, subir un 23 de abril, no se va a repetir en la historia del deporte. En la historia de la segunda división, dudo mucho que ningún equipo consiga subir el día de Villalar, como consiguió subir el Real Valladolid en Tenerife, con 8 jornadas de antelación al final de la temporada. Luego hubo otro año brillante, el de Djukic, pero se sube en el playoff contra el Alcorcón. Y el año de Sergio se sube pues porque vas de nada a mucho, porque veníamos de nada y fuimos a mucho, y los demás rivales en el playoff aparecen con el paso cambiado. El Sporting se siente muy superior en el playoff. Y mira, al Sporting le pasa lo que ayer al Valladolid. En 6 minutos, en Zorrilla, pim, pam, pum. 3. Y ya no pudo recuperar la eliminatoria. Si no recuerdo mal, Calero, Hervías y en propia puerta Calavera. Habló también después del partido Fede San Emeterio. Escuchamos.
Sí, bueno, yo creo que bueno, ha habido ahí un tramo de partido que nos ha desencajado un poco, ¿no? A raíz del penalti. Hemos encajado esos 3 goles y bueno, la verdad que yo creo que habíamos entrado bien al partido, ¿no? Sabíamos cómo iba a ser, un partido complicado, trabado. Pero bueno, como te he dicho, a raíz del penalti yo creo que nos ha penalizado, no sé qué ha pasado ahí, ha habido minutos de descontrol un poco y la verdad que esta categoría, cuando no estás bien se paga, da igual el rival que sea.
Pero sí que llama la atención un poco que el equipo jugando con 3 centrales, contigo por delante, con tanta precaución atrás, con tanta supuesta seguridad, pues haya sufrido tantísimo, ¿no? Después de ese penalti, se ha deshecho mucho el equipo, ¿no?
Bueno, como te he dicho, yo creo que es más cuestión al final de ese penalti, nos ha trastocado, ¿no? Porque bueno, el VAR, tal, esos minutos han sido un poco minutos de incertidumbre. Estábamos bien, sólidos, yo creo, pero como te he dicho, todo ha sido a raíz de eso, no sé si eso, nos ha afectado más de la cuenta, yo creo, y bueno, luego vinieron los goles muy seguidos y al final ellos tienen jugadores de calidad, tienen muy buena gente arriba y bueno, nos han hecho daño en ese contratiempo, vaya.
Bueno, pues son las palabras de Fede San Emeterio. La expedición de Marruecos, por cierto, ya está en Marruecos tranquilamente. Los 5 jugadores que militan en la Liga Española, el Yamik, Chakla, el jugador del Villarreal, así como Yassin Bonu, Munir y En-Nesyri. Los 5 están perfectamente después de que las autoridades guineanas autorizaran la salida de la selección anoche del país. Automáticamente los aeropuertos, el aeropuerto y las fronteras fueron cerrados y clausurados. Esta mañana ha hablado Nacho después de la primera sesión de la semana, la primera de las 5 que tiene previstas el Real Valladolid para preparar el partido del domingo ante el Club Deportivo Tenerife. Esto es lo que decía el lateral zurdo, debutante ayer en esta temporada del Real Valladolid.
Bueno, desde el banquillo siempre se pasa mal, ¿no? Se pasa peor porque ves que desde fuera que no puedes ayudar y te da un poco de rabia, ¿no? Y en cuanto a la primera parte, que fue donde pasó lo más grueso del partido, yo vi al equipo que empezó bien, estuvo a un buen nivel, pero sí es verdad que en 10 minutos pues se nos escapó un poco el partido y tenemos que aprender a que no nos vuelva a pasar porque aunque encajemos un gol que al final fue un penaltito, no fue una faltita que, bueno, que te perjudica, no podemos irnos del partido y eso nos tiene que llevar a reaccionar y que no se nos escape en 10 minutos todo el trabajo que hemos hecho antes. Bueno, yo creo que un poco una cosa lleva a la otra, ¿no? Al final, preocupación lo justo, nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, creo que veníamos en buena línea y creo que estamos entrando bien y aunque ayer fue un tropiezo, no tiene que desviarnos del camino, no tiene que haber dudas y creo que tenemos que seguir la misma línea de trabajo y no preocuparnos, pero no en exceso con lo que pasó ayer. En verdad no lo creo, no creo que sea exceso de confianza, simplemente segunda división, sabemos que es muy larga, va a haber derrotas y ayer fue un partido de un golpe de realidad, de saber que no nos tenemos que desviar del camino y que el día que no despistemos lo más mínimo, pues tendremos un susto. Bueno, al final no, lo que nos dijo fue animarnos, que saliésemos a jugar como venimos entrenando, que lo estamos haciendo bien, que tenemos que seguir la misma línea, que teníamos claro esas últimas indicaciones de cómo salir al campo para realizar y seguir lo que los compañeros están haciendo y bueno, y sobre todo animar y motivar para esa segunda parte. No, yo creo que al final somos conscientes de todas las situaciones y el equipo tiene claro hacia dónde va, la línea que seguimos y por un tropiezo así no tiene que generar dudas. O sea, las dudas yo creo que a día de hoy no existen, simplemente fue un tropiezo y lo tenemos que mirar así. Creo que tenemos un gran equipo, una gran plantilla, muy buenos jugadores y bueno, tropiezo va a haber, no será el primero seguramente habrá más, pero no nos tiene que despistar para nada de la línea que tenemos marcada y que vamos a seguir.
0-2, perdió el Valladolid. Promesas, el Atlético Tordesillas descansaba en la primera jornada de la tercera ref en su competición. El Aura Cultural ganaba al Mecalia, Atlético Guardés y al Cleva León consecutivamente en las jornadas de sábado y de domingo. Y el Real Valladolid de baloncesto comunica que Juan García Abril va a estar entre una y dos semanas de baja por un esguince de tobillo de grado 1-2. Nos vamos, son las 4 en punto de la tarde.